Son las 2 en punto de la madrugada, la 1 de las Islas Canarias. Es tiempo para las noticias. Gonzalo Zaballa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Es momento de actualizar la información. Vox ha dado por rotas las relaciones con el PP tras la declaración de Santiago Abascal como persona non grata en Ceuta. Una decisión motivada por la abstención de los populares en esta votación y las declaraciones también del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que es precisamente del Partido Popular. Ricardo Rodríguez.
Vox emplazó al PP a reconsiderar su decisión y a desautorizar al presidente ceutí, Juan Vivas, que a su paso por Herrera en COPE justificó la abstención. La respuesta de Jorge Buxadé llegó en cuestión de horas. Consideró a los populares cooperadores necesarios para que su líder Santiago Abascal fuera declarado persona non grata y dio por rota las relaciones.
Consideramos que el Partido Popular, con su abstención del viernes y con las declaraciones de hoy del presidente del Partido Popular en Ceuta, ha roto relaciones con Vox y, por tanto, damos las relaciones por rotas.
El portavoz de Vox insistió en dejar claro que la ruptura ha venido del PP con el voto perfectamente consciente que emitió en la Asamblea de Ceuta contra Abascal y que el propio Vivas acreditaba en los micrófonos de la cadena COPE. Otra pelota más en el tejado de los populares, según sostuvo Buxadé.
En cuanto a la pandemia, te cuento que hemos alcanzado los 700 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada, una cifra que no era tan alta desde el 5 de febrero. En este contexto, las comunidades siguen endureciendo sus restricciones. En Murcia se prohíben las reuniones entre no convivientes de 2 a 6 de la mañana. Por su parte, el Gobierno de Asturias va a solicitar a su Tribunal Superior de Justicia el toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana y también limitar las reuniones a un máximo de 10 personas. Y en Canarias estudian obligar a vacunarse a algunos funcionarios. Su presidente es Ángel Víctor Torres.
No puede obligarse a la ciudadanía a la vacunación, porque es un derecho que no es obligatorio. Distinto es lo que usted plantea de los funcionarios de distintos cuerpos, que también el gobierno está estudiando esa posibilidad. Es decir, no podemos pagar la mayoría que se quiere vacunar la inconsciencia de quienes, apelando a su libertad individual, no lo quiere hacer. El negacionismo es un peligro.
Y seguimos pendientes del incendio de Santa Coloma de Queralt, en Tarragona. El fuego, que ya se ha dado por controlado, ha arrasado 1.700 hectáreas. La buena noticia es que los 200 desalojados ya han podido volver a sus casas. Todo apunta a que la causa ha sido una colilla mal apagada. Javier Moreno es jefe de sección de planes del Estado Mayor de la UME y ha pasado por la linterna de COPE.
Aunque evolucione, pues no debería salirse de esos trabajos que han ido haciendo durante los días, pues todas las unidades, ¿no?, que han participado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y un último apunte, Salvamento Marítimo ha rescatado esta noche un cayuco con 51 hombres a 3 kilómetros de Maspalomas, en Gran Canaria. El grupo de inmigrantes de origen subsahariano ha sido socorrido en el puerto de Arguineguín. Solo uno ha necesitado asistencia médica. Además, otro de los ocupantes podría ser menor de edad. Tienes más información en cope.es y ahora sigues con Manolo Lama y todo el equipo de Deportes COPE en directo desde Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días desde Tokio. 3 minutos pasan ya de las 9 de la mañana. 3 minutos le hemos ganado a las 2 de la madrugada en nuestro país. Nepartak, así se llama el tifón que ahora está atacando las costas japonesas. Un tifón que no ha conseguido de momento, Gil, parar la prueba de triatlón, que finalmente ha concluido.
Sí, solo consiguió demorarla unos minutos, apenas un cuarto de hora, pero finalmente esa triatlón femenina se ha podido disputar con victoria para la atleta de Bermudas, por delante de la británica y de la americana. Concretamente, Flora Duffy es quien se llevaba esa medalla de oro. Había dos representantes españolas. Una consiguió acabar, Miriam Casillas, en el puesto 21. La otra, Ana Godoy, fue doblada y no pudo concluir la prueba.
Bueno, nos vamos a la zona mixta, donde han desfilado por el micrófono de la cadena COPE nuestras participantes, Pilar Casado.
Sí, la primera en hacerlo ha sido precisamente Miriam Casillas, que, como decía José Luis Gil, ha terminado en ese puesto 21, agotada. Ha necesitado unos minutos para recuperarse antes de que en el micro azul de la cadena COPE nos contara sus sensaciones después de terminar esta complicada triatlón de los Juegos de Tokio.
Me habéis dicho buenos días y yo he pensado, bueno, buenas tardes, porque ya me parece que es por la tarde después de todo el día que llevo. Bueno, no sabemos el rendimiento porque, bueno, al final no sabes qué hubiera pasado siendo la carrera de otra manera, pero es verdad que llevamos prácticamente 2 años preparándonos para una carrera de mucho calor y de supervivencia y al final ha sido prácticamente lo contrario. Hemos salido del calentamiento de natación y mientras teníamos todo preparado con chalecos de hielo, cosas de hielo para enfriarnos después del calentamiento. Hemos tenido que tirar de chaqueta y abrigo, pero la verdad es que bueno, yo he intentado igualmente dar todo.
Bueno, deporte en directo, de momento participación española. Hay encuentro de vóley playa. ¿Se juega o no se juega, Eri?
Se está jugando, Manolo. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Empate a 5 entre la pareja norteamericana y las españolas Liliana Fernández Steiner y Elsa Vaquerizo. Primer set, 5 minutos de momento. Partido igualado y partido al fin y al cabo. Aquí el tifón ha mojado la arena y poco más.
Bueno, de momento, en apenas 55 minutos, tiene que también jugar los chicos del hockey hierba. Malvar, se aplaza la jornada, se disputa. ¿Habrá partido?
Bueno, pues de momento está Manolo chispeando un poco. Se va a celebrar ese partido, como bien dices, a partir de las 10 de la mañana de aquí en Japón, entre España e India. Y recordemos que España ha perdido un partido con Argentina, ha empatado otro con Nueva Zelanda y necesita ganar en el día de hoy.
Ya saben que además Pablo Avián, nuestro representante dentro de bádminton, en 1 hora y 7 minutos va a disputarse un encuentro. Pero la gran cita de la madrugada es la que va a ocurrir en la pileta olímpica, porque Ángel González, un español de 22 añitos, disputa una final.
Sí, Hugo González, aquí el príncipe de la natación española. Aquí estamos a cubierto, Manolo, no te preocupes, en la piscina olímpica no va a haber ningún problema con el tifón. La cita es a las 3:59 de la mañana, es la final de los 100 espalda y es la primera final de este chaval madrileño de 22 años. No, no es favorito, pero que no se despisten ni los dos rusos, ni el americano, ni nadie, porque Hugo González de Oliveira nos da permiso para soñar en el micro azul de la cadena COPE.
Bueno, lo bueno es que me nota un poco más rápido al primer 50 y nada, cambiando un par de cosas que ahora con los entrenadores ya puedo bajar 4 décimas, así que nada, ahora es descansar y buscar mejorarlo mañana por la mañana.
Sé que no es tu prueba, pero ¿nos permite soñar?
Si puedo mejorar la apuesta, mejor. Ahí lo voy a dejar.
¿Tú crees que lo vas a mejorar?
Se lo voy a intentar.
Mañana tu final es a las 3:51 de la mañana en España. La gente va a querer dormir. Diles en la cadena COPE que no.
Merece la pena levantarse.
¿Por qué?
Porque hay que representar a España, hombre.
Bueno, cuando se juntan dos genios me pasa lo que me ha pasado. Cuando se junta Ángel García y Hugo González, pues me sale un mixto. Me sale Ángel González. Probabilidades. Ángel, ¿le ves subiendo al podio? ¿No lo tiene muy complicado?
Le veo peleando por el bronce, Manolo. Es decir, lo normal es que el americano salga volando, lo normal es que uno de los rusos, Rylov Kolesnikov, vaya con él y a ver si Hugo consigue hacer un primer 50 rápido, que es lo que le cuesta, porque volver vuela. Si pasa el primer 50 entre los 5 primeros, yo me vengo arriba y sueño con el podio.
Bueno, pues nosotros soñamos. Ahora seguimos aquí en la cadena COPE con Suancar y Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Joseba Larrañaga.
COPE. Estar informado.
A las 2 y 8, la 1 y 8 en Canarias, llega uno de los momentos estelares.
Los Juegos Greto-Romanos.
Los Juegos Greto-Romanos, esa sección diaria de Pedro Martín en la que analiza desde su perspectiva tan particular algo que ha visto en la jornada de hoy, como por ejemplo...
Sandra, a las insistentes preguntas de Manolo Lama, a la hora de elegir el mejor piropo para su marido, David Valero, dijo: es la persona más humilde que puedes encontrarte. Humildad, esa virtud tan poco apreciada en estos días. Humildad, esa virtud que según Greto, que es un hombre de mundo, es propia del carácter de los españoles. Greto dice que a veces los españoles, no todos, pero sí la mayoría, somos demasiado humildes. Pero él nos prefiere así. Y pone un ejemplo. Mejor el humilde Iniesta que el orgulloso Cristiano. Los dos han llegado muy lejos, pero yo, dice Greto, me quedo con Iniesta. Yo también. Put your love in me.
Hide.
hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Put your love in the hand now, oh, baby. I'm begging, begging you. And put your love in the hand now, oh, darling. I need you to understand.
Ya saben que a estas horas también nos suele gustar llamar a españoles que viven en Japón para que nos cuenten su experiencia, qué tal lo llevan por allí. Y es el caso de Felipe de Miguel, entrenador de fútbol. Hola, Felipe, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Miguel, Felipe, tú eres de Toledo y vives en qué parte de Japón.
Pues ahora mismo estoy viviendo en Tokio.
Ah, en Tokio, vale, porque la última experiencia profesional como entrenador la has tenido en Suzuka, que eso está, Suzuka está a unas 4 horas de coche, ¿no? De Tokio, más o menos.
Eso es, sí, es exactamente donde está el famoso circuito de motociclismo y Fórmula 1.
¿Y cuántos años llevas en Japón?
Pues ahora va a ser 3 años.
3 años. ¿Qué tal la experiencia?
Bien. He conseguido, bueno, afincarme durante el último año y medio, pero al inicio, pues, viajes, muchos viajes de ida y vuelta hasta que conseguí establecer mi residencia.
¿Y la idea es quedarte allí a vivir durante mucho tiempo?
Pues sí, sí, me gustaría que mi futuro estuviera aquí, sobre todo pues ligado al deporte, en este caso al fútbol, pero me gustaría quedarme aquí los próximos años.
Es curioso porque hemos llamado a 3 españoles que viven en Tokio y los 3 son manchegos, porque tú eres de Toledo.
Sí, de Toledo.
Pues me tendréis que explicar cuál es la relación entre La Mancha y Toledo para que haya...
¿Será que han visto tanto japonés por Toledo, que es una de las ciudades favoritas de los japoneses?
Debe ser
al
eso,
final
¿no?
Lo van a probar.
Debe ser eso, ¿no, Felipe?
Bueno, yo... la verdad es que mi historia es totalmente fortuita. Yo ni siquiera pensaba en un principio en vivir en Japón y mucho menos en Tokio. Pero bueno, una serie de acontecimientos se desarrollaron y bueno, pues aquí estoy.
¿Son acontecimientos que se pueden contar a esta hora de la noche por la radio o no?
Sí, por supuesto. Estoy aquí principalmente por 2 razones. Una es familiar, puesto que vivo aquí con mi mujer, que es española, y otra laboral. Pero bueno, a ella fortuitamente la conocí en un viaje que hice de turismo con amigos. Y bueno, pues a partir de ahí ella fue tomando forma la idea de poder venir a Japón, de poder venir a Tokio. Y aquí estoy.
Pues mira, pues muy bien. Suancar, has de saber que Felipe hace un año y pico estuvo en este estudio.
¿Sí?
Sí. ¿A que sí, Felipe?
Sí, exactamente.
¿Haciendo qué?
Pues estuve colaborando en la promoción de unos anuncios de Panini. Fui como asistente, bueno, como espectador y bueno, pues allí estuve en el programa Tiempo de Juego.
Y Pepe Domingo Castaño te sacó aquí el jugo, como suele hacer con la gente que habla de Panini.
Así es.
El mundo es muy pequeño y se ponen circunstancias que llaman mucho la...
Lo que entiendo es, si dice que conoció a una española y se fueron a vivir a Tokio, es porque, no sé si uno de los dos, o tú o ella, tendrían trabajo en Tokio, porque es que irse a Tokio es por alguna razón especial, ¿no? Digo yo.
No, mi mujer ya residía en Tokio.
Pero por ya trabajo, residía. Porque le gustaba.
O sea, que fui yo... Sí, por trabajo, por trabajo. Ella es traductora e intérprete y ya lleva casi 13 años viviendo aquí en Tokio.
¿Te amoldas bien a la forma de vida de los japoneses, Felipe?
Bueno, poco a poco. La verdad es que en la ciudad se vive todo muy, muy deprisa. Yo que vengo de un pueblo estoy acostumbrado a tomarme las cosas con más calma. Pero bueno, poquito a poco, pues a ver un montón de rascacielos, a que todo esté abierto, muchas cosas de ellas 24 horas, entonces, poco a poco.
Pero eso lo ha cambiado también la pandemia, ¿no?
Bueno, sí, muchas tiendas, muchos comercios, pues por desgracia han cerrado, además. Y bueno, la verdad es que sí, que desde que comenzó la pandemia pues se vive de otra manera, pero bueno, esperemos que pronto recuperarnos y que regrese toda la normalidad.
Oye, ¿de qué pueblo de Toledo eres, Felipe?
Pues soy de Yuncos.
Ah, Yuncos, ah, mira, muy bien, muy bien. Pues tres pueblos de Toledo han sido representados por los oyentes, que en este caso viven en Japón y que han tomado parte en esta edición especial de Tiempo de Juego, Amanecer en Tokio, ni más ni...
Fíjate, yo que he retomado también los entrenamientos después de tiempo, que llevo ya un par de años, mi entrenador es de Toledo.
También.
De Toledo capital, y el otro día nos trajo unos mazapanes... Que no sé si se lo lleva a Japón también,
el
Felipe.
Otro día, en pleno mes de julio, unos mazapanes.
Pues sí, porque es que...
Muy, muy típico.
Fuimos
eso.
A comer y me trajo los mazapanes con café, están muy buenos, sea en julio o septiembre.
38 grados y cogiendo mazapanes. Bueno, afortunadamente no eran polvorones, porque ya si son polvorones ya te puedes caer para atrás.
Un mazapán con café, eso, en julio o en septiembre, da igual.
Me está entrando hambre y todo. Mira, ya comería yo un buen trozo de mazapán ahora.
Hombre,
con mucho cabello de ángel, estaría bien, claro que sí. Oye, Felipe, terminamos. Cuando hay anuncio de tormenta, tornado o lo que sea esto que está pasando ahora mismo, ¿os aconsejan que os quedéis en casa metidos y no salgáis o cómo lo lleváis?
Pues bueno, depende un poco de la intensidad, ¿no?, que tenga el tifón o la tormenta. Nos suele mandar un mensaje al teléfono a la población e indicarnos pues qué debemos hacer. Si tiene mucha intensidad, pues se debería salir a alguno de los refugios que hay, pero habitualmente debemos quedarnos en casa y no salir.
O sea que hoy no vas a salir a la calle, ¿no?
Muy poco, muy poco. Pues si saldremos a comprar lo justito y nada, aquí en casa, tranquilos.
Muy bien. Felipe, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por atender la llamada y que te vaya todo muy bien por Japón. Un abrazo, hasta pronto.
Muy bien, un abrazo, muchísimas gracias.
Me prometí esa noche no volverte a ver. Porque sé que no me convienes. Es que tus mentiras nunca las llegué a creer. Pero es que no sé lo que tienes.
Estúpido pensar que ya me iba a creer. Todas tus promesas vacías. Las mentiras ya no valen para resolver todo lo que tú me escondías.
Cuando ya te había olvidado.
Están jugando a la pareja femenina española de vóley playa y Manolo, le está costando contra las norteamericanas tal y como estaba previsto, ¿no?
Bueno, le está costando, pero yo te digo una cosa, hay predilección por deportistas, nosotros somos de Lili y de Elsa, no solo por lo que representan sobre la arena, sino por lo que representan para la COPE, esa que trabajan de periodistas de COPE. Sí. O sea, Angelito se las tiene ganadas y nos han hecho de reporteras, de comentaristas, de contertulias. No le va bien Eri en el primer set, ¿no?
No, para nada. Se acaba de cerrar el primer set aquí en el recinto de vóley playa de los Juegos Olímpicos de Tokio con la victoria parcial para Estados Unidos, la pareja que forman April Ross y Alice Kleinemann sobre Liliana Fernández Steiner y Elsa Vaquerizo, 1-0 con un parcial de 21-13, no está nada perdido. Con la tranquilidad de haber ganado el primer encuentro de este grupo B en el que están metidas las españolas, vamos a ver qué pasa en los dos siguientes sets, en las dos siguientes mangas. Hay que resetear un poquito, se rompió justo la mitad, lleva todo bastante igualado, pero en el momento que las norteamericanas se pusieron 3 arriba, la pareja española poco más pudo hacer.
Bueno, vamos palmando, hemos ganado, como dice Eri, un partido. Ya sabes que son grupos de 3 parejas, o sea que lo más importante, mejor dicho, de 4 parejas.
Son 6 grupos de 4. Son.
Sí, son grupos de 4, se clasifican las 2 primeras parejas y después se van buscando los cruces. Estaba cantado que podíamos palmar con las americanas, tenemos el colchón Eri de la primera victoria, no lo vamos a jugar en el último partido, en el tercero.
Efectivamente, pero bueno, oye, que hay que pelear este, que una de las buenas cosas que tienen estos deportes que son a sets es que puede resetear cabeza entre claro. manga y manga. O sea que lo que pasa es que estas dos, April Ross y Alice Kleinemann, son de las buenas.
Como diría Angelito, son parejas top. Estas son de las que hay que mandar siempre enviado especial porque pueden ganar una medalla.
No, aquí hay que enviar enviado especial porque sí, y ya está.
Claro, como tiene que ser.
Vale, vale,
bueno,
vale.
Que, nada, estamos ya en cuenta atrás. Me confirma, bueno, lo de Gil, antes te daba bola lo de Pilar, lo de Gil es otra bestialidad. Lo bueno que tiene, eso sí que se lo tengo que dar Joseba a Tokio, en lo que es el anillo olímpico, tenemos aproximadamente unos 20 deportes y podemos volar de uno a otro. Por ejemplo, Gil va a llegar, todavía no ha llegado, pero yo creo que para las 10 está allí en el bádminton. Y Malvar está también, Gil me ha confirmado que el bádminton, por supuesto, que se va a jugar el partido de Pablo Avillán. Y Malvar me ha confirmado que también se va a jugar el partido de hockey masculino entre España e India.
Mira, pues son buenas noticias, ¿eh? Porque el comienzo del día, desde luego, el comienzo del triatlón femenino ha sido horroroso, ¿eh? Tenía una pinta eso de que iba...
Mala pinta.
Yo me quedé tranquilo cuando Mario Picazo dijo que era tormenta tropical y no tifón, porque el tifón...
Joseba, esto en tu pueblo y en el mío es buen tiempo. Lo que hace ahora mismo en tu pueblo y en el mío es buen tiempo.
Ahora, también os digo una cosa.
Es que estos son los especialitos.
Claro, pero el problema es 10 de la mañana en España, 5 de la tarde en Tokio. Ahí mires la página que mires, vamos, te anuncian que viene Noé con el arca, Lama con el barco y quien haga falta.
¿Pero son muy exagerados estos o no?
No, le exageraron Manolo, ya te digo yo.
No. Ya te digo yo que no. Vale. Bueno. Las 5 de la tarde, hora japonesa, prepárate. Oye, pues cuando te digo prepárate, no es que nos vayamos a ahogar, pero que yo creo que van a suspender todas las competiciones que estén abiertas, o sea, cuando haya pabellones cerrados no va a haber problema, pero todo lo que esté abierto se va a suspender. Mira, el tiro con arco, que estaba previsto para esa hora, ya se anuncia que no se disputa. El remo, que estaba también previsto por la tarde, se anuncia que no se disputa. Es decir, que todo lo que sea abierto ya se anuncia cancelado.
Yo estoy viendo de lo nuestro, lo que tenemos a partir de las 10 de la mañana hora nuestra, y es la hípica, que claro, eso se llevará a cabo también en un sitio, en un recinto al aire libre, con lo cual eso tampoco...
Mira, por ejemplo, la mountain bike, que es a las 3 a las de la tarde, 8. Hora de aquí.
Sí, 2 horas
eso
antes.
Eso se va a hacer, sí. Eso se va a hacer seguro. Pero luego, mira, el slalom, abro interrogantes, con Mayalen, porque a las 5 disputa la final. Lo que pasa que Mayalen... su prueba no es en Tokio, es aproximadamente a hora y media de Tokio. Judo, no hay problema, tiro con arco suspendido, boxeo no va a haber problema, natación no va a haber problema y balonmano no va a haber problema. Pero lo demás ya se ha anunciado cancelado, ¿eh?
Bueno, pues estaremos pendientes del tiempo. Mira, ahora mismo estamos viendo imágenes de la bahía de Tokio y la verdad es que el viento sopla ya con fuerza.
Sí,
y
la bandera se mueve, ¿eh?
Sí,
bastante. Claro.
Sí, sopla con fuerza. Y mira, y si vemos la prueba del surf, ahí sí que está pegando. Claro, estamos
ya
en mar abierto.
Yo tengo preocupación por dos personas. Corrochano, que si hay viento... Se me puede ir.
Hay que meterle un pesito en los pies.
Estoy contento porque Pilar me ha llamado y me ha dicho, menos mal que no ha venido para cojo, porque era otro que me tenía preocupado si hubiera viento. Son por los dos que más preocupación tengo. Por ejemplo, Gil.
Claro.
Estoy muy tranquilo.
Seguro.
Muy tranquilo. Bueno. Puede que se lleve Gil al viento y me hubiera gustado que hubiera venido Swankar porque hubiera sido el huracán contra el ciclón.
Huracán Carter.
El huracán Carter, como me llamaban en mis tiempos de boxeador.
Hombre, cuando era boxeador, vamos.
Sí, sí.
Recuerdo yo cuando metías culo ahí.
Hicimos una película y todo. Sí, huracán Carter.
Ayer estaba poniendo la tele a las 6 de la mañana.
Sí, sí.
Es muy curioso llegar a las 6:30 de la mañana a casa y poner la tele.
Yo he llegado muchas veces, lo que pasa es que no ponía la tele.
Sí, yo sí. Yo, sí. Pues...
Eran otros tiempos.
Eran otros tiempos.
Claro.
Ahora llegas a las 6:30 de la mañana a tu casa. Bueno, no es que no se te ocurra poner la tele, es que no enciendes la luz.
No, pues yo sí. Cierras la puerta del salón y pones la tele y miras a ver qué hay. Y te encuentras con las cosas hasta que a las 7 de la mañana me he encontrado con Ciro López retransmitiendo el partido entre Argentina y Eslovenia.
Sí, otro que está durmiendo poco.
Sí, sí.
Ya te he contado yo que a la vejez viruelas y que hay a la vejez enfermedades ya incurables, ¿eh?
Sí.
A ver, Ciro es incurable ya.
Había un...
Ciro ha entrado ya en una enfermedad, vamos.
Un caso verídico.
Sabes que no lo conoces, ¿sabes? Que le han habilitado una habitación... Su hijo ahora se ha convertido en su ingeniero técnico.
Sí, es verdad. Sí, por el Twitch allí, este.
Por
sí,
el
sí,
Twitch.
Sí, sí.
Eso no era un baile bebida, antes. Le bajan la bebida, la comida. Prácticamente la mujer ya no le conoce.
No le conoce.
Sí. Ya le ve y le dice, perdona, ¿tú vives aquí? Sí, tal, me llamo Ciro y tal. Sí. Julia, que es un encanto y tal. Ya no le conoce.
Por cierto, ¿Ciro cómo se llama?
Ciro,
el nombre es Ciro.
Ciro.
Sin más.
Ciro, Sira.
Estadio, no, Ciro.
No era Ciro Manuel o algo así, pero es Ciro.
Sira
es la hija de Gema. Sí. Ciro.
Sí,
es una desgracia que tenemos aquí en la copa.
Eso
decías de llegar a las 6 de la mañana y un caso verídico. Pero claro, a estas horas todavía no se puede contar.
Si no se puede contar a las 2:30 de la madrugada, no sé cuándo carajo se va a poder contar.
El que llegó con un dolor de espalda.
A ver, venga.
Que le dijo.
Caretas fuera.
Eso es la ciática. Le dijo la mujer, si ya sabía yo que estaba con la asiática, por eso te digo.
Sí, no. Más me he reído yo cuando, porque está en el vóley playa viviendo partido y pendiente de la conversación.
Ay.
Y cuando he dicho yo, Ciro, nuestro compañero, y Sira es la hija de Gemma Santos. Y se ha oído una voz con muy mala leche por debajo, con que atacabos.
Estáis ahí a los chistes vuestros y no escucháis a Eri.
Claro, eso es como.
¿A mí qué me dices? Yo estaba aquí callado.
Sí, no cojo yo tu voz.
Ese es como el de la gonorrea.
Igual. Ese no lo cuento.
¿Cuál es ese?
No.
Oye, Pachi.
Va a terminar Caperucita Roja.
Cuéntalo, Eri. Ya
no.
Cuéntalo, el de la gonorrea.
Ese es muy mío, el del dermatólogo, ¿no?
Oye, Pachi. Que tu hija está con gonorrea, dice, buah, mientras sea vasco.
No es malo, no está mal ese chiste, no, tampoco es muy ofensivo, ni mucho menos. No. Bueno, ala, tomaros algo. Que...
Yo me soy uno más ofensivo, ¿eh?
Venga, dale, Manolo.
No, que vamos a la calle. Ya bastante.
Además, hoy Joan Cara ha estado en la reunión del comité de dirección de.
Estamos muy contentos. El presidente de esta compañía ha dicho que está enganchado a la información olímpica.
No, por eso. Ya bastante tenemos con las enfermeras.
No, pero este es muy blanco. Un señor que estaba viendo los Juegos Olímpicos, precisamente.
¡Caray! ¡Qué casualidad! ¡Qué bendita casualidad!
Y llega la mujer y le mira de frente y le dice: ¡Ay, cuándo volveré a amarte! Y le dice: ¿A Marte? Y una palabra: si tú no has ido nunca a Marte, coño.
O se cuenta entero o no se cuenta.
No, porque...
Lo ha contado muy mal, ¿eh? Pero
sí,
bueno,
claro.
Llama
a Mané, que nos lo cuenta bien.
Hay gente que tiene mucho arte para contar chistes, hay gente que tiene arte, hay gente que tiene salero y luego hay gente.
Oye, Eri, ¿cómo va eso? Segundo set. Uy.
Pues no va bien, estamos 3 abajo, 10-7 para la pareja norteamericana, al servicio la pareja española.
Bueno, pues...
El vóley playa, que siempre es uno de los deportes más seguidos televisivamente.
Es que el show es brutal aquí, ¿eh?
Y uno de los deportes más seguidos en la grada. Qué pena me da ver la grada completamente vacía.
Transiciones, música, gente de buen rollo, cuerpos bonitos de chicos y de chicas.
Cheerleader,
sí. Yo he ido a todos los partidos de vóley en todos los Juegos Olímpicos que he tenido la suerte de estar.
O sea, que se monta buena fiesta alrededor de los partidos.
Y total, Joseba. Total. Sí,
una playa. Manolo me mandó una vez a Copacabana.
Brutal.
Manolo me mandó a Copacabana y eso, en Copacabana todavía es como más...
Es la catedral, es como ir al fútbol en Wembley.
Claro.
No sabía yo que...
Pues nada, la catedral es que de momento palmamos 11-8.
Vale, muy bien. A ver qué pasa en ese segundo set y pueden remontar las jugadoras españolas, Lili y Elisa. Pero nosotros, desde Tokio, nos vamos a ir hasta un pueblo de Granada que hoy ha vivido una situación extraordinaria.
I struggled to memorize the way it felt between your thighs.
y queremos ver ese sprint, queremos ver ese último golpe de riñón, queremos ver ese último aliento, queremos ver ese último esfuerzo de David Valero Serrano, queremos ver las últimas pedaladas que nos pueden conducir a la gloria. Vamos a ver si hay suerte en ese repecho, nos van a matar de un infarto, estamos esperando.
Ahí viene Valero,
soltado al suizo,
va a ser
bronce. David Valero,
joder, macho.
Segunda medalla para el equipo español.
Pues ese ha sido el momento cumbre de la jornada que hemos dejado atrás, sin duda alguna, la consecución de la medalla de bronce para David Valero. Y Vitorio, claro, lo primero que hemos hecho es preguntarnos, ¿de dónde es David Valero? Pues es de una localidad granadina preciosa, ¿verdad?
Sí, es de Baza. Es decir, es bastetano, que así es el gentilicio.
Bastetano es el gentilicio de Baza.
Efectivamente.
Ajá.
Porque había una antigua población romana de la que procede Baza, que es Basti, y de ahí viene la palabra bastetano.
Claro. Y no es cualquier casualidad lo que ha sucedido hoy, ¿no? Porque allí en Baza hay una tradición ciclista y, sobre todo, desde la existencia de la figura de David, hay un montón de chavales que están practicando el ciclismo, ¿verdad?
Sí, muchas veces nos preguntamos en qué entorno aparece un campeón olímpico, ¿no? Y qué legado deja. Y la verdad que es fascinante que en un pueblo de apenas 20.000 habitantes pues haya tanta práctica de deporte, sobre todo de deporte de base. Es un pueblo en el que quizá no haya un gran equipo en segunda, en primera de fútbol. Sin embargo, ese dinero se invierte en potenciar el deporte de base. Y bueno, hay un club ciclista de montaña que, yo sepa, tiene 94 niños.
Ni más ni menos. Es el club ciclista Todoterreno PAM. ¿Se llama?
Efectivamente.
Todoterreno PAM.
Sí.
Anda, que nombre más curioso. Julio Fernández Bocanegra es el presidente del club. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Antes de nada, felicidades a usted como representante de esta escuela y a todo el pueblo de a toda la ciudad de Baza, porque vaya sí, día claro. Han llevado, ¿eh?
Por la parte que nos toca, como apadrinados por David, sí, estamos contentísimos.
Hombre, y tanto. Todoterreno PAM, vaya nombre más rimbombante tienen,
¿eh? Ese es el nombre del club, la escuela de ciclismo se llama... David Valero,
sí.
La cueva que lleva su nombre, nos apadrina, y el nombre del club ciclista, sí, BTT, bicicleta todoterreno, PAM, sí, PAM.
¿Y PAM qué es?
Cuando empezamos con la peña, una peña ciclista, los nombres de las peñas ciclistas, pues cuando empiezan, pues, y lo que nos distingue de otras peñas era pues que no nos importa si se acaba el camino, pues continuar con la bici a cuestas, bajarnos y echándolo al hombro y seguir buscando salidas donde parece que no hay. Y PAM, el por aquí mismo, decimos, pues, seguimos por aquí mismo, pues venga, seguimos y buscamos salidas.
Así salen los campeones.
Todoterreno por aquí mismo, claro. O sea que en ese club ciclista no hay límite ninguno, ¿no, Julio?
Bueno, sí, ya la edad nos va. Hace muchos años, la edad nos pone los límites.
Y hay cantera en Baza, ¿eh? Cantera ciclista buena, porque 94 chavales practicando esta disciplina es un número muy elevado, ¿no?
Sí, en junio acabamos el curso ciclista con 94 niños apuntados en la escuela. De niños y niñas, y desde los 4 o 5 años, los más pequeños, hasta los 16, 17 que tienen los mayores, pues sí, el abanico grande de Baza y pueblos de alrededor, de la comarca.
Vamos a ver, díganos la verdad, Julio, el medallista olímpico se pringa, trabaja con los chavales, ¿está ahí al pie del cañón o no?
En la medida que puede. Este año olímpico muy difícil, bueno, estos dos años, porque el año anterior también iba a ser olímpico, él lo ha tenido muy complicado. Él está siempre entre las concentraciones, las competiciones, y está en Sierra Nevada mucho tiempo. Es difícil, pero sí, si está en Baza, por supuesto. Y este año precisamente, con su hijo, con Marco, ha estado viniendo y a la escuela y para los alumnos es pues lo más grande. Cuando aparece David por allí, por la escuela, pues... La que se forma es suave.
Oye, y cuando nos han dicho que se diseñó y se hizo un circuito de bicicleta todoterreno y que incluso David cogió el pico y pala para arreglar el terreno, ¿cómo
sí,
es esto?
Sí, claro, hace 5 años ya llevamos septiembre organizamos el quinto rally, David Valero, que lleva su nombre también, uh-huh. Y el circuito es un circuito municipal de la prueba que él disputa, ¿no? Que es el rally. Uh-huh. Lleva su nombre circuito municipal, y cuando lo fue el ayuntamiento con sus máquinas y tal, pero luego terminarlo, los detalles, los peraltes, los saltos, las mesetas, todo eso hace falta que los aficionados pues, echemos una mano. Y David era el primero, me recuerdo yo, con su pico, con su pala, con su carro, que aparecía por allí y se ponía, claro, el que más sabía la inclinación de esta bajada, de esta subida, de este peralte. Y su ayuda fue imprescindible.
Julio, a nosotros nos ha pillado viendo la carrera de sorpresa. Ha sido una aparición, una irrupción ahí de repente. Decimos, ¿la quién va a quedar tercero? ¿Dónde estará este muchacho? Porque claro, estaba remontando, pero no sabíamos hasta dónde iba a llegar. A usted casi me imagino que le habrá dado un vuelco el corazón cuando la ha visto aparecer allí, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. Sobre todo cómo ha sido la carrera, que de menos a más. Como suele hacerlo él. Normalmente él suele ir siempre de menos a más. Y sorprenderme no me ha sorprendido, porque yo estaba viéndolo este año cómo va los entrenamientos y las carreras que ha hecho, y no me ha sorprendido. Yo sabía que estaba a medalla, pero claro, como él, había 12, 15 más, entonces...
Claro. Pero cuando digo sorprenderme, me refiero básicamente a que estábamos viendo la tele y se aparece él. Digo, coño, si es el tercero, se va a sacar medalla, claro. Entonces, no por el rendimiento de él, sino porque como no sabíamos cómo iba, cuando lo hemos visto, yo digo, anda, pues mira, ya tenemos la segunda medalla, fenomenal.
Son complicadas de seguir, son muy complicadas de seguir estas carreras por televisión.
Desde luego.
Al final.
Oiga, sí. ¿La orografía del pueblo de Baza es propicia para esta disciplina deportiva o no?
Sí, sobre todo para la bicicleta de montaña. Tenemos una sierra impresionante y la comarca entera, ¿eh? Tenemos muchísimas hectáreas en parque natural y la verdad que es rara la familia donde no hay dos o tres personas que practican la bicicleta de montaña, sobre todo últimamente, que los deportes de al aire libre se han puesto muy de moda, pero desde siempre, desde siempre.
¿Y usted cuándo vio que David tenía condiciones para este deporte?
Hace mucho porque ya se comentaba cuando se organizaba allí en Baza, una maratón en la sierra, de una maratón ciclista, y ya pues la broma era, David ve, y él era muy joven, David ve, venga, date prisa porque después había un arroz, como suele haber en estas carreras, siempre hay un arroz después, y David, vete, que tienes tú que echar el arroz para cuando lleguemos, que te echo. y tenía él 10 y pico años, 20 y poco, ¿no? Era muy joven y ya se veía que él iba a otro nivel.
¿El arroz típico que se hace en Baza, con qué se hace?
El arroz con carne, allí con cerdo.
Ah, mira, muy bien, muy bien.
Pollo, verdura, allí en Baza es de interior.
Muy bien. Me imagino que estarán deseando que llegue al pueblo para tributarle el homenaje que se merece, respetando evidentemente todo lo que tengamos que tener en cuenta ahora por la pandemia, ¿no?
Claro, supongo que claro, lo vamos a recibir pues como se merece. Ya hoy había hemos estado en un montón de concentraciones, y desde el mediodía y por la tarde en el circuito, en el ayuntamiento, en la Plaza Mayor, concentraciones para celebrarlo, y claro, por supuesto, cuando venga ya estaremos.
Pues sí, señor, porque además se lo merece y porque ha puesto el nombre de Baza, pues por ejemplo, en este programa esta misma noche. Julio Fernández Bocanegra, que disfruten mucho de esa medalla de bronce, que merecida la tiene y que sin duda alguna le da mucho aire a esta ciudad. Muchísimas gracias,
Venga, pues muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Adiós.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
¡Queremos ver ese último esfuerzo de David Valero Serrano! ¡Ahí viene Valero! ¡Bronce!
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Cari, enhorabuena! ¡Buenísima,
gracias! ¡Lo quiero mucho!
¡Niño, vas a saltar toda alegría, cagar al papi! ¿Has visto cómo los sueños se hacen realidad? El más grande.
Adriana, te está escuchando ahora también tu entrenador.
Jesús, no me mates.
Eres una bestia. Hoy me has hecho llorar como un crío.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8:30 en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos, en concreto con...
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives.
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé, que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo, yo.
Este domingo a las 9 de la noche en COPE a un instante. Con Ángel Expósito.
She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a jet to come young.
En 19 minutos llegamos, 18 y medio ya, a las 3 de la madrugada, a las 2 en las Islas Canarias. Manuel, se cumplen los pronósticos en ese partido de vóley playa y este cuento se acaba ya.
Se acabó. Oh. Eric Frade, sí. Hemos palmado, ¿no?
Se terminó además por una vía bastante rápida. 20 minutos duró el primer set, 21-13 para las americanas. 19 minutos duró el segundo, 21-16 para las americanas. Todavía tenemos las opciones intactas de estar en los cruces, a falta de que ganemos el partido para no tener que echar mano de la calculadora a la pareja japonesa, china, perdón.
Bueno, pues nada. ¿Hoy dónde vas ahora, Eri?
Pues me voy a echarle un cable a Angelito y sobre todo voy a echar un cable a la gente de OBS, la gente que lleva todo este tema, para que no lo detengan ni nada de eso.
No, tranquilo, que hoy Angelito, vamos, lo tiene todo controlado y en la pileta olímpica. Bueno, esto es lo que hay, Joseba.
Bueno, pues nada, no ha empezado bien el día, pero bueno, era una cosa que estaba prevista.
Hoy,
así que
hoy un nombre, Mayalen. Y sí. Si luego sale un bombazo, pues oye, fenomenal. Pero hoy Mayalen.
Sí, señor. Eso es, a partir de las 7 de la mañana empezará la guipuzcoana a competir y a tratar de reeditar el éxito que consiguió en los anteriores Juegos Olímpicos, que fue medalla, ni más ni menos. Miguel Aguilar, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Mira, Manuel, ¿de qué vas a hablar hoy, Miguel?
Pues vamos a hablar de deportes que mucha gente a lo mejor no sabía que en su día habían sido olímpicos y que ahora mismo, evidentemente, ya no son.
Cuando he dicho hablar de deportes, digo, a ver si estamos en otros programas ahora.
O sea, deportes que fueron olímpicos y que ahora no lo son.
Eso es, deportes un tanto raros. He recogido 7 deportes.
A ver.
¿Nada más?
Está bien.
Joder, vaya voz le has echado.
Miguel, según vas diciendo, te voy a decir si yo los he cubierto o no. Venga.
Venga.
Vale. ¿Tirar de la cuerda o de la soga?
La socatira.
Eso es.
Sí, pero eso,
no, eso es en las verbenas de mi pueblo.
No, y en mi pueblo... Sí,
¿y cuándo se celebraron?
De 1900 a 1920.
Claro, hombre.
Desde París hasta Amberes.
Desde París hasta Amberes. Era disciplina olímpica.
Sí, sí.
O sea, en Euskadi todavía existe el campeonato de Euskadi de socatira.
Más,
o sea,
divertido que el skate, ya te lo digo yo.
Y hay
¡hombre! Sí. El skate no es que no sea divertido. Es que tú ves a esos deportistas y tú dices, pero estos son deportistas.
Sí, bueno, son deportistas.
Unos sí y otros no.
Cuerda, pero para mí no me divierte mucho eso, pero bueno, está bien.
Hay países, sobre todo también nórdicos en Europa, que llevan a cabo esta disciplina deportiva y si se suelen... Yo creo que hay campeonato del mundo incluso de socatira ahora mismo.
Yo en el colegio, en gimnasia, nos hacían hacer socatira.
¿Ah, sí?
Estaba como así, sí. Eran 8 y el que movía, creo que eran 6 metros o así... Había una
nosotros
línea.
Nosotros jugábamos, pintábamos 2 rayas.
Sí,
y,
sí.
Y el que
llegara allí.
Si sacabas de la raya, perdía.
Tal cual es. Es así, ¿eh? O sea, es muy ancestral el deporte y se mantienen las mismas reglas.
Ya formaba parte de los Juegos Olímpicos originales de la antigua Grecia, ¿eh? O sea, que es muy longevo.
Solo vasco. Que no entiendo que deportes de esa antigüedad hayan desaparecido.
que no han desaparecido, que hay campeonatos de Euskadi del mundo de esto.
El deporte olímpico.
Ya te llevaré a que veas un... Pues mira, igual te fichan, ¿eh?
Eso podría ser
último,
muy importante.
Para el último, para aguantar hay que...
No te creas, ¿eh? Yo arrastro ahora en el gimnasio el trineo ese y para eso sí estoy.
Aquí hay muchos juegos que solo estuvieron durante los Juegos de 1900 en París, que fueron unos juegos un poco anárquicos, digamos. Hay algunos que...
No, que hubo poca gente, nada más, ¿no?
No, y que hay algunas disciplinas que luego el Comité Olímpico Internacional no ha reconocido como deporte olímpico ni como medalla, como por ejemplo en el caso de tiro al pichón, sí, que estuvieron en esos juegos. Pedro Pidal, español, sí, ganó una medalla de plata
y se la quitaron.
Ahí participaba Pipi Estrada en tiro al pichón,
sí,
¿eh?
Sí. Y mataron 200 pichones.
Coño, no.
Hicieron si una eso es ahora,
si eso es ahora,
la
pichones,
gente no está por la labor de matar pichones.
No, ahora se tira al plato, ¿no? Al plato se tira
pichoncitos.
Pero hay tira al plato en estos juegos hay tira al plato,
sí,
¿o no?
Sí. En mi casa
tira
se da
plato,
mucho
además,
hecho.
Mejor un plato. Muchas opciones. Piensa que ahora el cuando sale el plato, cuando te lo cargas, sabes que sale como polvo, sí, de color, sí, color rosa.
Un día sale por un lado, otro para otro, ¿no?
Sí, sí, claro.
Hay casas en las que no tiran al plato, sino tiran los platos.
Sí, y luego hay otro problema. El tiro al plato anteriormente era lanzado manualmente, sí, y también ahora son lanzados con una máquina que te los manda donde, vamos, tienes que estar atento. Sabes que tienes la escopeta o el rifle, lo pones en posición recta, pero te puede salir izquierda, derecha, cualquiera de los dos lados.
Pues sí. Pues el ganador, antes se usaban pichones, vamos.
El ganador del tiro a pichón en 1900 fue el australiano Mac Quintos, que derribó 21 pichones. Mac Quintos, sí.
El que luego inventó
el ordenador, ¿no? Mac Quintos.
Y fue, fíjate, llamaba así y quedó primero.
Madre mía, de mi vida. Esto hay que frenarlo ya, ¿eh? Hay que frenarlo ya. Porque
falta Swankar, que venga yo a tirarle paredes. Ya lo que sí, sí, sí.
Trepar por la cuerda, que estuvo en cuatro ocasiones, desde Atenas 86 hasta Los Ángeles 1932. Lo que pasa que no estuvo en todos los juegos durante ese tiempo.
En las pruebas militares para ser sargento, sí, 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 alférez, sí, había que subirse a la cuerda.
Y ahora para ser bombero.
También bomberos. Hombre, y por ejemplo, yo presenté un programa en Antena 3.
Ah, ese sí, lo vimos todos. Verdad, ¿eh? Sí,
claro,
sí,
que era la prueba definitiva. O sea, para poder ser ninja tenías que subir la cuerda después de superar todos los circuitos. Si no llegabas en el tiempo que te marcaban, nunca te daban no digo el diploma, sino el honor de ser un ninja warrior.
Ninja warrior, sí, señor. Además, es que, mira, a mí me gustaría que se recuperara ese, porque es espectacular. En la escuela de boxeo de Jero, tenemos la cuerda.
¿Por qué la escalada sí y la cuerda no?
Tenemos la cuerda y además no sube nadie, vamos. Haces tres intentos hasta que va mi hijo. Con los críos estos de 7, 8 años suben como si fueran monos. Hasta arriba del todo.
Era una cuerda de 7 metros, ¿eh? O sea, había que subir muchos metros para ganar la medalla. Luego también duelo con pistola.
El ninja warrior... Creo recordar que eran 20 metros.
¿20 metros de cuerda?
20 metros para arriba.
¡Buah! Y luego hay que bajar,
barbaridad.
¿Eh? Hay que bajar.
Chiquitos animales los que suben eso, ¿eh?
Pues yo pondría la comba. Porque...
No, pero el problema no era que la tuvieras que subir. La subían todos. El problema es que te daban un tiempo.
Claro,
no recuerdo ahora... Que, claro, era después de que tú superabas todo el circuito, tenías que subir la cuerda. Y la cuerda... o sea, 20 metros... No recuerdo... No sé si Joseba, que me ayude más, que sabe esto... ¿Puede ser un minuto, Joseba? ¿O es mucho?
Yo creo que es mucho. O sea,
es mucho, ¿no?
Te da tiempo bastante para subir.
O sea, por eso que
yo creo que para
menos,
una
¿no?
prueba de extrema de esas, como las que hacíais en el programa, me parece que, me imagino claro, que sería mucho, un poquito menos.
A lo mejor
menos,
eran 30 segundos, después del circuito, 30 segundos, subir 20 metros.
Sí, yo creo
pero
que
es
sí.
Que yo he visto a bomberos, que fíjate que son mazas, llegaban a la prueba y te lo juro, ¿eh? No, se quedaban a la mitad, es que no podían tirar para arriba.
Miguel, el bombero, o sea, el sube con un brazo, sube ahora.
El ácido láctico le debía salir por las orejas, no podía ni con su alma.
Oye, el que sube es José, ¿eh? Ese sí que sube.
Escribe Javi Rodríguez
con una mano.
Spartan Reyes.
Está como un bacalao de seco, el puñete. No sé si lo has visto últimamente, Manolo.
Yo sí, le veo mucho, además. Yo a José le he conocido bacalao, le he conocido en ballena... Le he vuelto a conocer chanquete
y mojama.
Luego se ha puesto sardina porque va modificando su morfología de una manera bestial. Quiere ser torero, finito. Quiere ser forzudo, se hincha. Quiere ser hombre de bicicleta. Le va cambiando el perfil. Ahora tiene una cosa, un deporte que nunca ha olvidado y lo practica siempre.
Sigue, Miguel, sigue.
Duelo con pistola, que estuvo en París.
¿Cómo duelo con pistola?
Sí, 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 duelo con pistola.
A ver quién saca más rápido.
No, no, como en el viejo este había...
Pero no se disparan.
No se disparaban.
Sí, 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 el récord era Songar, a ver quién mata.
Sí. No, me refiero que pueden dispararse con esa bola.
Murieron 200 pichones, lo he dicho ya.
O ponen un pichón entre medias.
Estuvo en París 1900.
Me dice Eric que no había jueces, que los que eran médicos y enfermeros.
Y camilleros, claro.
Y no existía el VAR tampoco.
A ver, ¿cómo se jugaba eso?
Pues disparaban a un maniquí con balas de cera a una distancia entre 20 y 30 metros.
Vaya mierda.
Y en Estocolmo había una modalidad, en Estocolmo 1912, que tiro al ciervo, pero tampoco eran ciervos vivos. Era un objetivo...
Ya éramos más civilizados en 1912.
¿Y llevaban cuernos los ciervos?
Pues era un... Bueno, era un... Bueno, muñeco móvil ahí. Sí. Y a ver quién le daba.
Bueno, mira, no está mal.
Pues fíjate, tiro al ciervo. Atención al dato.
Tiro al ciervo y duelo con pistola. Que en tiro al ciervo obtuvo medalla... Hasta ahora, el medallista más longevo de la historia de los Juegos
Olímpicos. No le hacía falta tampoco ser muy joven para tirar al ciervo.
Oscar Schaun tenía 72 años cuando ganó en Amberes 1920. 72 años y 280 días.
¿Qué estaría pensando cuando le disparaba al ciervo?
La plata, en el tiro al ciervo. Qué barbaridad. Joder.
Luego, natación con obstáculos. Otra vez esta prueba fue incluida en 1900, en París también. Las normas eran...
A ver.
Tenían que nadar 200 metros superando unas pruebas como, por ejemplo, subir una cuerda, avanzar por encima de una fila de barcos y luego lo mismo, pero buceando. Una fila de barcos, pero por debajo.
¿Qué tipo de barcos?
Pues supongo que eran unos barcos pequeños que pondrían ahí, tenían que pasar por encima.
Pues si tiene que pasar por encima del Titanic, no veas. Pues,
y siete Titanics encima.
Ciclismo en tándem.
Hay bomberos que lo consiguen, ¿eh?
Sí.
Lo que se llama pasar por la quilla.
Ciclismo en tándem, que este estuvo hasta Múnich 1972.
No, ese sí me acuerdo yo.
Ahora mismo solo se hace ciclismo en tándem en los Juegos Paralímpicos, claro, para las personas ciegas. Ciegos, eso, claro, es.
O cuando va a Pilar con Eri directamente a alguna sede.
Y por último...
¿Qué van en tándem estos o qué?
En tándem absoluto.
¿Quién va adelante?
Eso ya no lo sé.
Por último, el deporte donde conseguimos nuestra primera medalla olímpica reconocida, que fue pelota vasca.
Ese lo sabemos todos.
En la variedad cesta punta que ganaron Amezola y Pillota.
Primera medalla en la historia para el deporte olímpico español.
Al principio hubo un poco de dudas, porque la de Pedro Pidal en tiro al pichón también fue en 1900.
Pero esa se conservó.
Pero luego la retiraron el COE a la de Pedro Pidal, sí. Pero el COE la sigue reconociendo, el Comité Olímpico Español, la de Pedro Pidal.
Se puso de parte de los pichones.
Joder, pues muy bien. ¿Y ya no hay más?
Pero ahí ganamos el oro, ¿eh? No, no hay más. No hay más.
Y ahora otros deportes que no lo... El béisbol, por ejemplo.
El béisbol.
Hockey patines.
¿Cómo?
Hockey patines.
¿También ha estado?
Sí, sí, no. Había muchos. Por ejemplo, en París hubo cometas, pesca, rescate mediante simulación de guerra con camillas, carreras de barcos de motor. Lo que pasa que esos deportes el COI ya los cogió y dijo, estos no.
¿El de las camillas cómo es? ¿Cómo has dicho que era?
Rescate mediante simulación de guerra con camillas.
Joder. Coño, pues para decir eso. Y ahora nos vamos a la zona de rescate de simulación de guerra con camillas. Claro. ¿Cómo está la camilla? Ya me dirás tú que cómo se podía narrar una cosa de estas, ¿no?
Y luego te quejas de que el skateboard sea olímpico.
No, me has entendido con el skateboard.
No, no te he entendido nunca.
No, yo digo que es un deporte donde no veo el nivel suficiente, aún en los que han ido, porque es que no veo sino caídas. Y más caídas, digo... Porque yo he visto skateboard, que realmente es un deporte espectacular. No,
lo que hacían anteriormente en el COI, hacían una cosa que a mí me gustaba, que había en los deportes olímpicos, deportes de exhibición,
eso,
y luego también había una cosa que se llamaba deportes de... No, o demostración, y luego había... O sea, era como paso previo a ser deportes olímpicos, y luego cada país organizador... apostaba por algún deporte fuerte local, que no valían como medallas, pero por ejemplo en España fue la pelota, fue por ejemplo el hockey y fue el taekwondo. Ahí nos forramos.
Taekwondo fue
medallas.
En Seúl cuando empezó porque era deporte coreano, ¿sí?
Muy bien, Miguel.
En Seúl también fue deporte coreano, pero los tres que nosotros metimos como exhibición o demostración,
¿cuáles fueron?
Nos dieron muchas medallas, pero ninguna de esas sumaban en el medallero olímpico.
Sí,
y no a partir de ese momento... Fueron. El COI cortó, dijo, se acabó. Aquí ya no hay ni deporte de demostración ni de exhibición. Llegó ya Atlanta y a todos los deportes valían para el medallero.
Eso es. Estos deportes que he dicho de París 1900, como carreras de barco, simulación de guerra, como solo participaban franceses, como acaba de decir Manolo con el ejemplo de los españoles, como solo participaban franceses, el COI cogió, cortó y dijo, esto no vale como medalla olímpica, deporte de exhibición y ya está.
¿Y ahí estaba el marqués de Coubertin todavía o no?
Sí,
el gran inventor del olimpismo.
Mira, los últimos deportes de exhibición, el ajedrez en Sydney y en Pekín 2008 el wushu, que no sé qué deporte es. Wushu con
¿el wushu? ¿En serio?
Wushu con... Mira, wushu con W.
No recuerdo si en Tokio 64, no lo recuerdo, no me acuerdo haberlo leído y estoy hablando muy en serio, el sumo tuvo cabida o no.
¿Perdón?
El sumo. Me extraña que Japón...
El de naranja.
No. Que coño, este es el deporte nacional de Japón. Y ya me extraña que por lo menos como una exhibición o algo. Pero como dice Manolo, que la exhibición la han cortado.
Oye, que el wushu es un deporte de contacto completo derivado de las artes marciales chinas tradicionales.
Te estoy hablando que ese sí lo conocemos. Sí. Hombre, como el Wing Chun. ¿Conoces el Wing Chun?
No.
Pues el deporte que dio origen a Bruce Lee. A su...
Este es el Kung Fu.
No. El que competía con el Kung Fu era el Wing Chun.
Bueno, que no le va a dar a Belén tiempo para contarnos cuál es la efeméride que tenemos que recordar tal día como hoy, este 26 de julio, día de Santana y San Joaquín. Belén.
Pues hola, Joseba, sí, además
ah, hoy es Joseba, nada más le saluda.
Sí, ¿sí? Porque le he saludado yo.
Hola, Manolo, ¿qué está allí?
Hola, Manolo, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Belén? Por cierto, lo haces mucho mejor que los dos presentadores, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, hoy es un día...
Tampoco es difícil, Belén, ¿no?
Hoy es un día muy especial, porque hoy hace 29 años fue el día mejor para el olimpismo español. Empezó muy prontito por la mañana con esto.
Ahí está, primero, 47 segundos, sigue... En progresión, va hacia el oro, camina a gran velocidad a subirse a lo más alto del podio esta noche aquí en el velódromo. ¡Atención! ¡Tiempo! ¡Un minuto! ¡Tres segundos! ¡342 milésimas! ¡Medalla de oro! El corredor español José Manuel Moreno.
¡Hombre!
¡Primera medalla de oro para España!
Sí, él ganó el oro en ciclismo en pista a un kilómetro contrarreloj. Pero es que no fue el único oro que tuvimos ese día. Tuvimos cuatro oros, nada más y nada menos que cuatro oros en vela, que fueron José María Van der Poel en fin, Francisco Sánchez Luna y Jordi Calafate en 470, Teresa Zabel y Patricia Guerra en 470 también, y Luis Doreste y Domingo José Manrique en Flying Dutchman, seguro que algunos de vosotros los tuvisteis allí.
Sí,
y
sí.
Luego conseguimos también una plata, Natalia Viadufresne, en la clase Europa en vela también consiguió, así que es que
ya
tuvimos
estaba ahí
siete.
Mónica Azón. Que es la misma que está ahora mismo con nosotros,
pues
¿verdad?
Fue un día apoteósico para el olimpismo español. Ese día, 27 de julio, hubo un montón de medallas.
Del 92.
Joder, pues mira.
Es que eso era Barcelona, realmente.
Claro. La de Moreno me acuerdo ese episodio.
Yo me acuerdo de todas.
Sí. Cuando era un chico moreno, así que tiene unas patorras enormes. Bueno, que tiene que las tendrá todavía, claro, supongo que sí. Pues esas son las efemérides de tal día como hoy, en este caso, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Antes de terminar esta segunda hora de este especial Tiempo de Juego Amanecer en Tokio, vamos a saber qué nos están diciendo los oyentes, Miguel.
Que nos escriben como siempre al 637-23-0010, 637-23-0010 y al Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope con el hashtag Amanecer en Tokio, y animamos a que nos sigan enviando mensajes desde donde nos estén escuchando. Dice uno, pues con estos deportes los juegos serían incluso más entretenidos, vaya bacalá. Deberían incorporar el balontiro a los Juegos Olímpicos, el deporte que más he disfrutado en mi vida jugándolo en el colegio. Dice otro, vamos, que en París 1900 hicieron lo que les dio la gana y punto. Sobre el partido de vóley, dicen, qué buenas son las estadounidenses estas en vóley. Las españolas muy bien, lo han intentado, han peleado y también son muy buenas, pero están a otro nivel. Vamos a ver, si Bermudas no es independiente, esa medalla de oro hay que añadírsela a Reino Unido, si no, es que no tiene sentido. Y dice el último oyente, Joseba, escuchar a Pedro Martín hablando de Pedro Martín en tercera persona es de las mejores cosas que nos ha dejado estos Juegos Olímpicos.
Es su alter ego, este Greto Romano. ¿No?
Greto, los juegos greto-romanos.
Greto-romanos, ¿no? Pues este personaje es el alter ego de Pedrito Martín. Tiene muchos alter egos, ¿eh? No soy de solo uno, tiene bastantes.
por qué preguntas cuánto te he echado de menos. Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo contigo.